No hay una ley que los proteja, no hay un lugar que quiera ayudarlos. En la calle son tan vulnerables ante las autoridades y también con las personas. Yo un día les dije, es que parece que ven en los migrantes un signo de pesos, ¿no? Que pueden lucrar con ellos, ya sea con las mujeres, para trabajos de prostitución, para los niños, para la venta de los niños, para venderles un refresco mucho más caro que a una persona del pueblo. Siempre va a haber alguien que va a ser, que se va a aprovechar de ellos, ¿no?
Roban los mismos paisanos, lo joden a uno. Y una vez, cuando yo iba para arriba, todas las chavas que iban, las violaron a las chavas y a los hombres los maltrataban mal, les quitaron el dinero.
Llegar a caer en un secuestro, porque no sabiendo si se va a salvar, lo van a dejar con vida o lo matan, eso es muy peligroso. Cuando estuve en Ixtepec, pues estuve por 2 días y al tercer día que iba a agarrar el tren, pues cuando iba a subirme se me resbala el pie, que no me podía agarrar bien, y luego me lo agarra la llanta contra el riel y me lo machacó, pues. Y estuve por 2 meses en el hospital y trataron de salvarme el pie, pues me decían que sí se iba a salvar, pero luego como que se atuvieron, lo dejaron tiempo. Ya el hueso se me dañó, tuvieron que cortármelo hasta el tobillo. Mi esperanza y mi fe, pues, de seguir, pues, el camino, tratar de pasar.
Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
Luego de que el fin de semana del 8 y 9 de junio, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, alcanzara un acuerdo con los Estados Unidos para detener la amenaza de Donald Trump de imponer un arancel a las exportaciones mexicanas, un grupo de 103 policías federales tomaron el control de la estación migratoria Siglo XXI en Chiapas. El acuerdo con el vecino país del norte es una estrategia migratoria para contener en los próximos 45 días el flujo de migrantes centroamericanos que usan el territorio mexicano como puente para llegar a los Estados Unidos. Ante las acciones emprendidas por el gobierno mexicano, organizaciones de derechos humanos y de atención a migrantes cuestionaron la postura del gobierno federal, pues los migrantes fueron utilizados como moneda de cambio y consideraron que el canciller Marcelo Ebrard debe responder sobre los mecanismos de control y de denuncia para vigilar a la Guardia Nacional y a las autoridades que actuarán con ellos en el control de la migración. Cabe destacar que la salida de Tonatiuh Guillén y el posterior nombramiento de Francisco Garduño a cargo del Instituto Nacional de Migración prendió las alarmas, pues de pasar de un experto en migración a un especialista en cárceles es una asimetría notable de la llamada Cuarta Transformación. Mi nombre es Miriam Flores y en esta ocasión el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa presenta una serie de testimonios para ahondar sobre el complejo contexto de la migración y las políticas recién adoptadas en el país para frenar el flujo migratorio ante las amenazas arancelarias del gobierno de los Estados Unidos. Iniciamos.
Informar que de acuerdo al programa que ya se anunció el día de ayer, o Plan Especial para la Migración, el día de ayer se tuvo la reunión en la mañana, bueno, en el transcurso de la mañana, que participó Guardia Nacional, participó el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, también la secretaria de Relaciones Exteriores, el responsable de las acciones de migración, para revisar en detalle el despliegue que se va a poner en marcha ya a partir del día de hoy y los próximos días para cumplir el objetivo de que la Guardia Nacional esté desplegada con el respaldo de Ejército y Marina también en los próximos días, que fue el compromiso que hicimos y se va a cumplir. Podríamos decir que ya estamos en la fase de implementación del plan especial. El tema que tiene que ver con la regulación migratoria a cargo de Francisco Garduño y el INAMI, el Instituto Nacional de Migración, ya terminó su plan. El día de mañana, sábado y domingo, van a entrar en total 825 elementos al Instituto Nacional de Migración porque no tenía el personal suficiente y ese ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido. En lo que tiene que ver con desarrollo y bienestar, ya está hecho el programa, lo encabeza Javier May. 200 compañeros de la Secretaría de Bienestar Social se van a encargar de este programa. Llegan a Chiapas el fin de semana. La atención a migrantes en espera de asilo. Hoy hay reunión con las autoridades norteamericanas para conocer, discutir puertos de entrada y cómo se va a medir el número, porque México no ha aceptado que sea un número indeterminado. Entonces es muy importante eso y también la nacionalidad de las personas.
Estos fueron los primeros anuncios del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre el despliegue de la Guardia Nacional en la segunda semana de junio. El fin de semana inmediato, el despliegue se limitó a 426 efectivos, que se trasladaron el sábado a 68 pasos fronterizos sin vigilancia detectados por las autoridades. En total, el gobierno federal prevé que unos 2.400 efectivos de la Guardia Nacional sean desplegados en la frontera sur para frenar la migración. De los 6.000 elementos que se acordaron con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles. Según Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe y encargado de presentar el Plan de Atención y Desarrollo para Migrantes provenientes de Centroamérica, los miembros de la Guardia Nacional no practicarán arrestos, pues los únicos que pueden hacer acciones son los integrantes del Instituto Nacional de Migración. La Guardia Nacional se limitará a respaldar física y logísticamente las detenciones, expresó. Además, detalló que se prevé mejorar las condiciones y ampliar la capacidad de las estaciones migratorias de Tapachula, Acayucan y Tenosique. Sin embargo, el despliegue de estos 6.000 elementos de la Guardia Nacional en las fronteras mexicanas para regular el flujo migratorio podría resultar en un desastre, han advertido diversas organizaciones de derechos humanos debido a la extensa historia de abusos vinculados con la militarización de la seguridad pública en el país. Mientras que en el plano político, se ha criticado la pérdida de soberanía para crear un muro militar en Chiapas, cuando el objetivo de su creación es para detener la inseguridad que existe en el país. A continuación, escucharemos a Manuel Arellano, abogado y defensor de derechos humanos, y posteriormente al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.
De manera personal y como defensor de derechos humanos, no avalo la participación de la Guardia Nacional para desplegar los 6.000 efectivos en la frontera sur con México, por saber que van a existir, ya de antemano lo sabemos en su actuar, esta política de contención que aceptó México por medio de la Guardia Nacional lleva implícito violación a derechos humanos, y eso lo iremos viendo en los próximos días. Y es lamentable porque se estrena esta Guardia Nacional, esta institución, con este tipo de operativos en contra de las personas migrantes. Ellos van a contener migrantes, no van a contener las causas de la migración. Es imposible contenerlas desde México. México está haciendo su parte, como lo ha anunciado el presidente López Obrador, con asistirlos humanitariamente y solidariamente. Sí estoy a favor de una migración ordenada y desde luego que se registren, que tengan esta aspiración para continuar con su camino y desde luego darles un trámite migratorio correcto desde México. Pero la participación de la Guardia Nacional no está avalada porque sabemos que es una corporación que va a contener, entre comillas, y entre otras cosas, en un momento dado, a reprimir a migrantes.
Salieron las gentes de la Guardia Nacional a poner nuestro muro. Así es. Guardia Nacional que fue creada para combatir delincuentes, no para combatir migrantes. Así es. Y se lo pruebo. Llegaron la noche. Por favor, estoy perfecto. Sé lo que estoy diciendo. El Guardia Nacional está ahorita de muro mexicano, en este momento en Chiapas. Infórmese, por favor.
Así como el gobierno de los Estados Unidos ha militarizado la frontera sur de su país, México está cayendo en la misma perspectiva. el colectivo Seguridad Sin Guerra, que exigía la abrogación de la Ley de Seguridad Interior y había advertido sobre la creciente militarización de las funciones del Estado y una continuada tendencia a usar los recursos públicos para defender intereses de gobiernos extranjeros en detrimento de los intereses ciudadanos mexicanos, condenó enérgicamente la militarización, la criminalización de personas en movilidad con necesidades de protección internacional y de defensores de migrantes y refugiados, sea moneda de cambio por la que podrían derivarse violaciones a derechos humanos. Antes de irnos a una pausa musical, escuchemos lo que desde 2017 este colectivo había advertido.
Tener al ejército en las calles es peligroso. Lo que hemos visto en los últimos 10 años, desde que Felipe Calderón sacó al ejército de sus cuarteles, es que la seguridad se ha deteriorado en todo el país. Lejos de mejorar, la violencia se ha convertido en el pan nuestro de cada día.
Desde que Felipe Calderón inició con la guerra contra las drogas, la violencia se triplicó. En el 2006, teníamos los índices de homicidios más bajos de nuestra historia, 8 por cada 100.000 habitantes. 2 años después, 24 por cada 100.000 habitantes.
El ejército lo sabe y lo ha dicho, que no es la institución adecuada para reducir la violencia.
Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Nuestra idea, nuestra posición es otra y se está desnaturalizando.
Y el problema es que el ejército está en la calle, no porque ellos quieran, sino porque los presidentes municipales, los gobernadores, no cumplen con su obligación, que es darnos seguridad.
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51-3-60-23.
Arizona blues no more, Arizona rest no more. We want freedom to cross, cross the borderline. Freedom's no crime, let peaceful river flow. Let the people come and go. We want freedom to cross, freedom to pass. The everlast Arizona blues.
Bloody, bloody border,
no more.
Sanguinary
Arizona
times.
Rest. Arizona blues, no more, no more.
Sanguinary times.
Arizona rest, no more, no more.
Bloody, bloody
being suspicious,
border.
Being detained, being searched, being arrested.
Bloody, bloody border.
Immigration laws, Arizona crows.
Sanguinary times.
Immigration laws, Arizona crows, no more.
Bloody, bloody border.
7G, no more, no more.
Bloody, bloody border.
SB1070.
Sanguinary times.
No more, no more. We want freedom to cross, cross the borderline. Freedom's no crime, let peaceful river flow. Let the people come and go. We want freedom to cross, freedom to pass. The everlast Arizona blue.
Bloody, bloody border.
Arizona rest, no more. Arizona blues, no more, no more.
Bloody, bloody
suspicious, no more. Being searched,
no sanguinary
being
times.
Detained, no more, no more.
Bloody, bloody border, sanguinary times.
No more, no more.
Bloody, bloody border.
287G. Freedom to cross, freedom to pass, this everlast Arizona blues. Arizona lose no more, Arizona rest no more. Maricopa blues no more, Arizona blues. Being suspicious, being searched, being detained no more. No more, no more, no more. Being arrested,
bloody, bloody border.
Immigration laws, Arizona crows no more.
Bloody, bloody border.
Immigration laws, Arizona crows no more.
Bloody,
suspicious,
no more.
Being detained,
no more.
Being searched,
Estás escuchando Espacio Social. Comunícate con nosotros al 51 3 60 23.
El padre Fernando Cruz Montes es el coordinador del Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca, que ofrece apoyo y solidaridad a personas migrantes centroamericanas en su paso por esta ciudad capital. En este albergue, con capacidad de hasta 40 personas, conviven familias enteras que han tenido que dejar sus hogares por la violencia y la falta de oportunidades. Un lugar seguro donde dormir y ducharse, 3 comidas al día e incluso actividades recreativas como proyecciones de películas o clases de inglés es parte de lo que este albergue ofrece gracias a la solidaridad de donaciones y voluntarios que ofrecen sus conocimientos y tiempo a favor de la dignidad de los migrantes, que también son involucrados en las actividades que se implementan en el centro. A continuación, escuchemos al padre Fernando Cruz Montes.
El fenómeno de la migración sabemos que es un fenómeno mundial. La mayoría no vive donde nació, sino que ha emigrado por circunstancias de la vida. Pero el fenómeno de la migración se ha acrecentado cada vez más, no solamente por la situación económica, que es una de las causas principales, sino últimamente la migración se ha hecho más fuerte porque ha sido más forzada por la delincuencia y sobre todo por la violencia. A partir del 2000 empezó a incrementarse más, pero resulta de que esta migración ha traído también muchas consecuencias, algunas buenas y otras malas. Siempre ha habido aquí, al menos en México, que es tránsito para Estados Unidos, desde Centroamérica, siempre se ha dado la migración, nada más que oculta. Hasta años pasados que empezaron a hacerse las caravanas públicas, ¿no? Entonces, muchos países están viviendo mucho la violencia. Centroamérica, ahorita Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Pero la violencia está generando mucha, mucha migración. Nosotros aquí en Oaxaca también. Pueblos fantasmas, la Mixteca es pueblos fantasmas donde hay casas pero no hay gente. Y luego, el tránsito de los migrantes es un negocio porque vemos cómo cada día más se aprovechan de la necesidad, cuántos trailers, las mismas autoridades, las personas que ya saben dónde esperar a los migrantes para sacarle todo el dinero que traen, los miles que les cobran para disque llevarlos a Estados Unidos, los peligros que pasan, que son violados, secuestrados. Si tú platicas con un centroamericano, tienen una idea muy negativa de México. Porque mira, de todas formas, los extorsionan. Si pasan por el río Suchiate, que ahorita ya va a estar muy difícil, ya, de ahí empiezan a robarles. Si se vienen caminando por lugares donde no, para que no pasen los puestos de migración, saben dónde esperarlos para robarles. Viene gente aquí y les ha bajado hasta la ropa interior para sacarles su dinero. Hombres, mujeres. Las mujeres violadas, no solamente una vez, sino muchas. El destino, a donde llegan, sabemos que no llegan a barrer el dinero, como piensan muchos que van a Estados Unidos a barrer el dinero. No, llegan a vivir una situación difícil, y ahorita más con toda esta situación de Donald Trump, que ahora pues la expulsión, pues muchos de los que se regresan, que estuvieron ya en Estados Unidos, ya regresan con otra cultura, con otras costumbres, con otra religión, con otros vicios. Y vemos pues que ya no encajan dentro de las comunidades donde ellos crecieron. Pero ahorita con estas caravanas, ejemplo, es una confusión muy grande, porque hay intereses muy fuertes atrás de todo esto. Uno de los intereses es de estabilizar los gobiernos incluso los gobiernos locales de Centroamérica y de México, y de parte también de Estados Unidos. Entonces, hay grupos que se encargan de motivar, pagados, para que desestabilicen la política del gobierno. Pues ahorita, ejemplo, Donald Trump, en el fondo dice, no queremos que pasen ya los migrantes de Centroamérica a México y México a Estados Unidos. Pero en el fondo hay quienes están financiando para que le conviene que se haga este escándalo, para que también él diga, voy a poner paz. Pero hoy, como viene en caravana, aprovechan también muchos delincuentes, drogadictos, narcos. Te lo digo porque nosotros recibimos de todo aquí. Atrás de todo esto, vemos pues que hay otros intereses.
Intereses económicos adquiridos en una región muy compleja, que en el caso de México desde 2006 dejó en manos del crimen organizado su frontera sur. Pero más allá de eso, también valdría la pena criticar el actuar de la política estadounidense en las últimas décadas, que ha acrecentado la crisis actual. Desde el largo historial de intervenciones militares de Estados Unidos en Centroamérica, o específicamente la imposición de una lógica comercial de sobreexplotación que permite que el mercado cafetalero, solo por citar un ejemplo, del que dependen miles de campesinos en Centroamérica y México, sea la causa directa de que estos agricultores vivan hoy en condiciones de extrema pobreza o huyan en caravanas hacia Estados Unidos, mientras las grandes multinacionales siguen acumulando ganancias. Por lo pronto, México lidia con una crisis para la que no está preparado y enfrenta una antesala que posiblemente termine por convertir a México en un campamento de refugiados en sus fronteras norte y sur. A continuación, escucharemos nuevamente al padre Fernando Cruz Montes.
Y la mayoría de la gente ya no le interesa llegar a Estados Unidos, sino quedarse en México. Y ese es un gran problema que vamos a tener, que supuestamente López Obrador ya está contemplando esta situación. Pero sí es muy fuerte la situación de los que están pidiendo refugio en México. Entonces nosotros aquí recibimos a todos los migrantes que de una manera pues vienen de tránsito. No recibimos tanto como las caravanas, porque la mayoría se va por Tierra Blanca, Veracruz, pero sí recibimos a muchas familias que mandan en autobús porque traen niños enfermas, embarazadas. El cupo es de 40, a veces tenemos 60, 70 personas, y hay que atenderles, darles de comer, desayuno, comida y cena, y aquí les prestamos los servicios dispensables, médico que puede atender, una clínica que nos ayude para atender a esos enfermos que vienen. Pero esta es una triste realidad, pues, de que se está viendo pues toda una situación muy difícil que se está creando pues con la presencia de los migrantes. Ahora ya empezaron también a protestar los mismos mexicanos, chiapanecos y aquellos. ¿Cómo es que el gobierno tiene una preocupación por los migrantes de tránsito? Entonces, es un complejo muy grande, ¿sí?, que tiene que contemplarse desde muchos ámbitos y buscar las soluciones desde los orígenes, ¿no? Sobre todo, pues, de desestabilizar la situación política de los gobiernos. México tiene que tener bien claro cómo integrar a los migrantes en México y cuál va a ser su papel también para que respeten los derechos de los migrantes, ¿no? Y no meter la fuerza por la fuerza nada más porque Estados Unidos lo presione, ¿eh? O al rato que Estados Unidos también diga, bueno, les vamos a ayudar, pero ustedes van a hacer el trabajo. Pues tampoco.
La violencia, el asedio, la persecución, yo fui torturado en mi país, ¿verdad? Estuve detenido, me liberaron porque iba a llegar la Cruz Roja Internacional. Esto fue en marzo, yo estoy en la lucha desde abril. Y entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Te liberan si te liberan, te tenés que ir, pues. Estoy acá y yo pedí, pues, refugio aquí en México, porque eso fue la única alternativa que me dieron. Entonces me tuvieron retenido 12 días en inmigración como preso. Al igual vi muchos casos increíbles, niños de 3, 5 años detenidos junto a sus padres en celdas. No tengo meta, fija yo, la verdad. Dios es el que me lleva. Si Dios me quiere llevar, yo voy a llegar. Si Dios quiere que yo regrese, yo voy a regresar a mi país. Porque si de mi país se van a elecciones, ¿verdad? Y se quita ese gobierno, yo regreso a mi país sin pensarlo dos veces. Porque es donde está mi familia, ¿verdad? Y yo vivía bien en mi país, la verdad. Nunca he tenido como ese sueño americano que tienen todos, ya sabes. No, yo siempre que tuvieras para vivir y vivir bien, tranquilo, disfrutar de tu vida, bien. Pero yo no tengo una meta como decirte yo, pa, tengo que estar en tal fecha. Obviamente, sí, esa es mi meta hasta hoy de llegar.
Este es el testimonio de Fabricio, ciudadano nicaragüense que tuvo que dejar su país cuando en abril miles de personas salieron a las calles para protestar contra una reforma al Seguro Social. Y como consecuencia, el gobierno del presidente Daniel Ortega reprimió con dureza las protestas. Este episodio es el considerado como el más sangriento de la historia reciente de Nicaragua. Desde hace una semana, Fabricio permanece en el Centro de Orientación del Migrante de Oaxaca, luego de que fuera detenido en Huatulco. Aquí permanecerá hasta que su situación migratoria sea definida por el Instituto Nacional de Migración. En la misma situación se encuentra Zaida, originaria de Guatemala, que lava la ropa de su familia mientras es entrevistada. Muy cerca de ahí se encuentra el joven Brian, de tan solo 19 años, que desde hace un mes salió de su natal Salvador. Estos son sus testimonios.
¿Viaja sola?
No, acompañada. Con mi familia.
¿Cuántas son?
Cuatro.
¿Cuatro? ¿Tu esposo?
Mi esposo y mis dos niños. ¿Ah?
¿Ustedes qué piensan? ¿Tienen planeado llegar a los Estados Unidos o cuál sería?
Nosotros vamos para el DF.
¿Para la Ciudad de México? Ajá. ¿Piensan quedarse ahí en la Ciudad de México?
Sí, a él le ofrecieron trabajo a mi esposo.
¿Y a él a qué se dedica?
Es topógrafo.
¿Por qué tal vez estás pensando en no ir a los Estados Unidos?
No sé, el peligro que uno corre en todo el camino, eso es lo que nos pone a pensar a uno.
¿Has sufrido episodios de violencia?
Por el momento sí, no. Gracias a Dios, no. Estaba todo tranquilo.
Pero has escuchado testimonios bastante fuertes,
sí,
supongo.
Sí, que los han asaltado, los han golpeado, los han herido. Y ese es el temor que toda persona tiene.
Con estos testimonios llegamos a la recta final del programa. Esperamos que nos sintonice en nuestra próxima emisión.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Pa' la ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Solo voy con mi pena, sola va mi condena.
I cannot go forward, I cannot return, and the land in front don't want me. Look, the land behind me burn. I am stranded on the sea with an unknown destiny. No home to return to, nobody waiting for me.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dice de clandestino por no llevar papel.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social. Un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.